Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
The book of love is long and boring.
Bueno, estamos de regreso y ya lo saben ustedes, con el programa que llevamos, realmente nos tenemos que tomar un respiro de cultura, y dónde mejor que en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto, que ya nos está abriendo las puertas y que vamos a ver qué nos tiene reservado para hoy. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué tenemos hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues estamos a principios de mes, del mes de febrero, y a principios de mes ya sabemos todos que lo dedicamos a los clásicos. Así que hoy va a ser movidito. O sea, si querían algo tranquilo, pero bueno, lo que es muy movido de siglos pasados incluso nos alivia, porque pensamos que después de todo tenemos suerte de estar tranquilos en casa, sentados en sillones o en sillas. De modo que nos vamos a la novela española en el siglo XVI y vamos a empezar haciendo una introducción a la novela de caballerías, que fue clave y marcó el siglo XVI, y en nuestro caso, en el caso de nuestro país, de España, marcó nuestra literatura de una manera fundamental, que nos llevó a todo el mundo. Respecto a la novela de caballerías, había referencias de una novela en esa época en España. Estamos hablando del siglo XVI, y ya desde el siglo XIV había referencias a las aventuras de Amadís. Aventuras que se contaban, se pasaban de unos a otros verbalmente, no se leían, se iban contando, las contaban los juglares, y con el tiempo esto ya se comprobó. Y fueron saliendo las novelas que se habían escrito. Se había escrito El caballero Cifar, que era también una novela caballeresca y es de finales del siglo XV. Se había escrito El Tirant lo Blanc, pero esta, la que se titula Amadís de Gaula, que se publicó en 1508, es la que realmente fija el género de la novela de caballerías y la que va a servir de modelo a toda una larga serie de novelas que van a continuar esa misma estela, la de Amadís de Gaula. El problema con Amadís de Gaula es quién ha sido el autor, porque la fecha de su aparición, tanto como su país de procedencia, ha sido siempre muy discutida. Solo sabemos que es cierto que el corregidor de Medina del Campo, sabemos el nombre, García Rodríguez de Montalvo, corrigió, según él mismo dice, corrigió los tres primeros libros que la forman y trasladó y enmendó, me encantan estos términos, trasladó y enmendó, es decir, corrigió y tradujo el cuarto, añadiendo el quinto, perdón, que es el que se titula Las Sergas de Esplandián. Así que, igual que los cantos épicos españoles, por su historicidad, fueron utilizados por las crónicas, pues los poemas épicos franceses y las novelas bretonas que tienen una imaginación realmente desmesurada dieron lugar a las novelas caballerescas. Amadís parece derivar de las obras de origen bretón de la llamada materia de Bretaña, si se tienen en cuenta tanto los nombres de los personajes que aparecen como los lugares por donde estos se mueven. También por el carácter de las aventuras, la intervención de la magia, que es algo especial y característico de esta época y de estas novelas, y también algo muy característico, el sentimentalismo amoroso de los héroes. Es un rasgo también muy distintivo de esta literatura, aparte de otros muchos rasgos, porque realmente son novelas muy complejas, eran novelas muy largas, novelas que perseguían ante todo entretener al gran público, que se iban a leer por juglares en palacios o en plazas o en las calles, y que tenían como fundamental empeño el distraer a la gente. se cortaba muy a menudo, no se acababan en el mismo día, se dejaba, manejaban muy bien los juglares el suspense, para que se fueran a casa y volvieran con ganas al día siguiente o dentro de unos cuantos meses cuando volvieran a pasar por la misma localidad. De modo que era una manera de mantener la tensión por lo que pudiera pasar en esas historias de las que se iba hablando durante mucho tiempo. Eran unas condiciones de vida muy diferentes a las que, por ejemplo, nosotros podemos tener ahora. Se pasaba mucho calor, se pasaba mucho frío, se trabajaba de sol a sol y se necesitaba un descanso y algo que alimentara la mente para poder alejarse un poco de todo lo duro que tenían en la vida cotidiana. De modo que se hablaba de ellas muchísimo, incluso se inventaban nuevos finales, se reían cuando alguien había acertado con el final, al pasar el siguiente juglar y veían que alguien había acertado. Era una forma de hacer literatura muy viva, muy de la calle, muy cercana, y realmente hecha para el público y por el público, porque se iban modificando cosas y se iban añadiendo determinados rasgos, o los juglares sabían dónde tenían que poner más empeño, cambiar la entonación según las caras que veían, como se hace todavía mucho en algunas formas de teatro, y esto es lo que hacían con estas novelas. El asunto de la novela de Amadís es realmente fantástico. Se trata de un caballero muy esforzado, muy luchador, que lleva a cabo magnánimas y fabulosas empresas. Y además, ya en el libro quinto, además de las fabulosas hazañas de Amadís, encontramos las proezas de su hijo Esplandián. Entonces ya no eran solamente las del protagonista, aparece su hijo, y ese hecho era algo que también gustaba mucho a los oyentes, esa continuidad de la raza, el pasar el testigo de un padre a un hijo, eso también acercaba aún más a los oyentes. El éxito fue realmente extraordinario. De hecho, es el libro más difundido durante el siglo XVI. Y que se sepa, fue leído, por ejemplo, por Santa Teresa de Jesús, por San Ignacio, por Cervantes y por muchísima más gente que son menos conocidos. También, sí, lo hablamos en su día, sí. Y asimismo también fue imitado y continuado repetidas veces, dando lugar a una larga sucesión de relatos semejantes, entre los que debemos recordar, por ejemplo, el Amadís de Grecia, que según un Amadís de Grecia surgió, que se atribuyó a Feliciano de Silva, que era un señor de Ciudad Rodrigo, autor de Don Florisel de Niquea, El Palmerín de Oliva, en fin, era un hombre de crédito en la época, y también dio lugar a El Palmerín de Inglaterra, del portugués Francisco de Moraes. De modo que eran novelas que despertaban tanta curiosidad, tantos sentimientos, había tantas aventuras que siempre había algún hilo del que se podía tirar para seguir de ahí y ampliar la novela o crear otra nueva. Y el género así de esta manera iba aumentando. Los temas pastoriles habían sido tratados muchísimas veces por la poesía clásica, en especial por Virgilio en sus Bucólicas. Y he pasado muy bruscamente, he acabado con una introducción de la novela de caballerías y paso a la novela pastoril, que no ha parecido que dijera introducción, creo. Y en España, no solo en la poesía desde Garcilaso, sino también en el teatro, a partir de Juan de la Encina, fue necesario que se publicase en Italia la novela Arcadia de Jacobo Sannazaro para que los temas pastoriles trascendieran a la prosa narrativa. Es muy diferente el ambiente, el éxito. Cómo se ve claramente que la novela de caballería estaba en los palacios estaba todo, porque estaba todo lo que los señores que podían pagar desearan y a los juglares les interesaba ganar dinero. Pero realmente la novela pastoril es mucho más de palacios que de calle. Era una novela, un género realmente muy artificioso, el realismo era mínimo. Representa una vuelta a la naturaleza, pero de una forma muy artificial, porque era volver a la naturaleza mirando desde los ventanales de un palacio, por ejemplificarlo de alguna manera. Y el campo que se ve desde esos ventanales del palacio, como no podía ser de otra forma, pues es excesivamente idealizado, y en él aparecen disfrazadas, que de esto ya hablamos en su día, cómo les gustaba a los nobles disfrazarse de pastores toscos, todo lo contrario a lo que ellos eran. Pues en estas obras aparecen disfrazadas de pastores gentes que son cortesanas, de gustos refinados, que juegan a los idilios campestres y se expresan con un lenguaje almibarado y exquisito. La Arcadia de San Lázaro fue traducida al español en 1549 y su influjo, sin embargo, se hizo sentir antes en ciertos episodios de las novelas de caballerías. Es decir, que iban, como todo estaba en la calle, todo se contaba de viva voz, pues iban cogiendo unos cosas de otros y había muchas mezclas en todos. Cada vez, sobre todo, que veían que algo funcionaba, lo aprovechaban y lo metían en su historia, y a nadie le extrañaba y nadie se quejaba. También hubiera dado igual que se quejaran, me imagino. De modo que el influjo fue enorme e incluso se imitó en portugués por Bernardín Ribeiro en su novela Menina e Moça de 1544, que tuvo también un gran éxito y un gran influjo, porque Portugal estaba muy cerca de muchas personas que hablaban portugués por la zona, por la tradición, por los reyes de la época, etc. Y portugués era, por ejemplo, pues Jorge de Montemayor, que es uno de los mayores representantes de esta época. Jorge de Montemayor era portugués, pero sirvió en la corte castellana y escribió en español también. Es que tengo unas flechas aquí que me confunden, perdón. Jorge de Montemayor es autor de notables poesías, de un cancionero muy famoso y de muchísima influencia. Cuando se empieza a investigar sobre el tema de los cancioneros y se van viendo con el tiempo las influencias que han tenido unos de otros, yo recuerdo, hace poco se lo comentaba a una antigua compañera de la facultad, que en un curso de la facultad teníamos que ir a estudiar cancioneros en la Biblioteca Nacional. Cancioneros que eran auténticas joyas, que los pedíamos y, bueno, te los daban con muchísimo cuidado, te los dejaban encima de la mesa de los investigadores, no más de dos cancioneros por mesa, y eran unas mesas enormes. Entonces tú los mimabas, los cuidabas, tenías muchísimo cuidado, porque además te estaban vigilando continuamente, pasaban los bedeles para ver qué estabas haciendo, y luego a la hora de recogerlos, los recogían y los tiraban en un carrito para llevárselos, y te quedabas totalmente extrañada pensando, pero entonces, ¿por qué no los cuidamos todos? En fin, esto es una anécdota, pero el caso es que los cancioneros, ya en esa época comprobábamos que era algo para los investigadores, para volverse locos, como había numerosas flechas y anotaciones al margen, con letras casi siempre ilegibles, pero diferentes. Y en algunas ocasiones se había tachado una nota, al lado se había escrito otra, y una flechita indicaba que había una tercera debajo. Esa imagen ahora mismo la tengo clara. Entonces había tres personas que habían modificado eso, que habían añadido alguna idea para modificarlo, y allí quedó plasmado. Entonces era muy fácil que alguien cogiera esas ideas y que luego, a la hora de ir cantarla o de hacer su propio ejemplar, aprovechara esas ideas que habían tenido otros, porque lo que sí tenían todos claro es que las ideas siempre funcionaban, venían a partir de ver que algo había funcionado, que algo había hecho mucha gracia. Si el público se reía mucho, si se reían mucho, pues todo eso se añadía, se corregía. es en realidad muy parecido a lo que se ha hecho siempre en el teatro. Incluso cuando se estrena una obra, se estrena de una manera y luego, según van pasando, si tienen suerte los meses, se van modificando cosas según lo que guste más o guste menos al espectador. Es lógico, porque para eso se hace, son los espectadores los que deciden que eso pueda continuar y que eso funcione o no. Así que esto es una manera de funcionar que ya en el siglo XVI, a mediados del XVI, que es donde nos encontramos, ya se hacía de esta forma, pero mucho más viva, porque se hacía en las plazas de los pueblos y a veces de esa forma artificiosa que hemos comentado en los palacios. De todas formas, la prosa de Montemayor siempre ha sido muy alabada. Hay una nota de Menéndez Pelayo que es muy conocida, porque a Menéndez Pelayo le identificamos como un señor muy, muy serio, muy, muy alejado del mundanal ruido, digamos, y describía la prosa de Montemayor diciendo: es algo lenta, pero es tersa, suave, melódica, expresiva, más musical que pintoresca. Es decir, que la prosa tenía la pega de ser algo lenta, pero luego, fíjese, tersa, suave, melódica, expresiva. Esto los estudiantes de filología lo utilizábamos a veces con cierta ironía para hablar de algunos temas. Tersa, suave, melódica, expresiva, más musical que pintoresca. Y lo que sí tenían estas obras, la de Jorge de Montemayor sobre todo, y sus siete libros de Diana, es que era excesivamente sentimental. Buscaba sobre todo hacer llorar al público. Son los dos extremos, que el público llore o que el público se ría. Las dos cosas funcionan y van a querer volver a verla y van a hablar de ella. Entonces, ese sentimentalismo y esas lágrimas dejaban a un lado cierta fuerza poética, y sin embargo abusaban de cierto tono más afeminado, podemos decir, y que incluso resultaba enervante para la narración ya en la misma época en la que se escribió y se representaba o se leía, digo representaba porque aunque fueran novelas generalmente se leían en público. Sin embargo, esta novela de Montemayor influyó muchísimo, muchísimo en las literaturas inglesa y francesa. Inspiró, por ejemplo, a Honorato d'Urfey, que escribió una novela muy famosa en la época que se llamaba Astrée, y influyó mucho a Shakespeare en su novela Los dos hidalgos de Verona. Que fíjese, a pesar de ese mundo, la comedia, sí, que he dicho. Los dos hidalgos de Verona. Ah, la comedia, Los dos hidalgos de Verona. Que las distancias eran tan diferentes, los medios de comunicación casi inexistentes, y sin embargo, ¿cómo se corría la voz de un país a otro, incluso aunque hubiera mar por medio? Sí.
Bueno, Shakespeare se inspiró varias veces en la literatura española.
Muchas, sí.
La doma de la bravía o la fierecía domada, como también se traduce, está inspirado en la historia del hombre que casó con mujer brava, sí, que aparece en El Conde Lucanor. O sea, no es nada más que un desarrollo de ese cuento. Y escribió un Cardenio que se descubrió hace muy poquitos años y que, curiosamente, no lo he visto incluido en las nuevas ediciones de obras completas de Shakespeare, ni siquiera como texto dudoso ni nada. El Cardenio estaba tomado de la historia de Cardenio de la primera parte del Quijote, ¿no?
Sí.
O sea que sí, Shakespeare era un personaje que debía ser extraordinariamente leído, no porque conociera muy bien a Plutarco, por ejemplo, que lo conocía muy bien, y a otros autores clásicos, sino porque conocía, por ejemplo, leyendas del norte de Europa, conocía bastante de la literatura española. La verdad es que es curioso, ¿sí?
Sí, sí, es curioso, efectivamente. Y siguiendo con las novelas pastoriles, en 1564 apareció la continuación de la obra de Montemayor, de La Diana enamorada, o sea, apareció La Diana enamorada, escrita por Gaspar Gil Polo, que continuaba La Diana de Montemayor. Y el interés era menor que la primera, el interés de la novela en sí, el novelístico, digamos, ¿no? De la acción de los personajes era menor, sin embargo, era de mucha mayor calidad poética. Eso quiere decir que Gil Polo, pues bueno, exaltaba muchísimo el paisaje, hablaba de los varones levantinos, porque él era de Levante, pero no tuvo tanto éxito. Vamos a lo mismo, hay que aunar las dos cosas, cierta perfección a lo mejor, pero sobre todo saber llegar a la gente. Luego ya pues, está Shakespeare, pero es que Shakespeare hay pocos, Shakespeare o Cervantes, en fin, hay pocos. Y las novelas pastoriles más importantes, a pesar de todas estas pegas que estamos poniendo, definitivamente van a ser La Galatea de Cervantes, La Arcadia de Lope y El Siglo de Oro de Bernardo de Valbuena, que es mucho menos conocido, pero que ya lo veremos más adelante. Y luego también en esta época surge la novela morisca, algo muy característico, muy especial de la península, la novela morisca, porque trata la temática de la frontera, la temática fronteriza de los romances viejos. Son romances preciosos, hemos hablado aquí de ellos. Pues esta temática fronteriza se transformó en el siglo XVI en temática morisca. Y se basaba sobre todo en la idealización de las relaciones entre cristianos y moros durante la Guerra de Granada. Es decir, que después de la Guerra de Granada, que fue muy dura y que fue muy cruenta, pasaba el tiempo, iba pasando el tiempo, y se trataba de dulcificar, podemos decir entre comillas, idealizar, sería en realidad la palabra, idealizar aquellas relaciones y tratar de transmitir el mensaje de que en realidad todo iba bien y se llevaban bien y acababan bien. Es una forma de utilización de la literatura que también se sigue haciendo y se ha hecho en todas las épocas, y una forma más directa que muchas otras de llamar a esas acciones. Si alguien, en este caso el rey o un virrey, alguien encargado por cualquier tipo de poder, hablaba de esta manera, diciendo que los moros y los cristianos debían de ser amigos, no le hubieran hecho caso o no hubiera gustado a unos o a otros. Sin embargo, si se decía en una obra de teatro y se añadía algún toque de sentimentalismo, de emotividad, funcionaba muchísimo mejor. Y como ve, las formas de actuar no han cambiado nunca en ningún ámbito, y tampoco en este tema. En fin, que la novela morisca y la novela fronteriza, que estamos diciendo como la denominaron, se desarrollaron mucho y sobre todo aparecieron en romances. Hay romances de Lope y de Góngora, que son auténticas obras maestras, sobre todo los de Lope, por Lope de Vega. Ya sabemos que es una maravilla cómo escribe y cómo afrontaba cualquier género. Y tanto en estos romances como en novela se trataba este tema de la frontera. La primera de las novelas en el tiempo es la titulada Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa, que tuvo un gran éxito, pero sin embargo es de autor desconocido, y se publicó en 1565. Con este título, Historia del Abencerraje y de la hermosa Jarifa, lo que hace es narrar una conmovedora historia de amor. Abindarráez es un moro notable de Granada que es hecho prisionero por Rodrigo de Narváez, que es alcalde de Antequera. Al saber este que su prisionero sufre de amores por Jarifa, le deja ir a verla bajo la palabra de regresar a los 3 días. Abindarráez se casa con Jarifa, a pesar de la oposición del padre de esta, y regresa a tierra cristiana con su esposa, cumpliendo así su palabra. Narváez lo libera definitivamente y los enamorados obtienen el perdón del padre de Jarifa. Pues bueno, hay aventuras, hay amor, hay cierta deslealtad hacia los padres son magnánimos y no, hay muchas obras clásicas que acaban con el perdón de los padres, del padre hacia los hijos o la hija que ha cometido alguna falta. Era algo que también gustaba mucho en la época. Todos podían sentirse identificados con el dolor que causan los hijos haciendo determinadas cosas o ante determinadas acciones. Y todos sabían y que los padres siempre estaban deseando perdonar y querían que eso acabase bien, todo lo que hubiera pasado anteriormente. De modo que se utilizaba todo lo que pudiera llegar al corazón humano, a los sentimientos humanos, se utilizaba, pero se utilizaba con una habilidad impresionante y con mucho entretenimiento, porque la historia de la Benzerraje y de la hermosa Jarifa pues tiene idas y venidas muchísimas. Y mucho carácter novelesco, que también se da en otra obra que es de Ginés Pérez de Hita, que son las Guerras Civiles de Granada. Las Guerras de Granada dieron para muchísimo. Bueno, hace poco, en una novela del siglo XX, León el Africano, que hablamos de las guerras de Granada, y dieron para mucho en esa época y seguramente seguirán dando con el paso del tiempo. Es novela histórica y siempre se podrá utilizar y se hará porque tiene mucho interés y tiene muchos hilos de los que tirar para crear cualquier ficción que sea interesante. En este caso, en las Guerras Civiles de Granada, de Pérez de Hita, lo que predomina es todo lo imaginario, todo lo que no se puede datar, no podían comprobar históricamente, no se puede datar. Sin embargo, hay una segunda parte que tiene muchísimo mayor carácter histórico, porque aunque intercale las narraciones romances, fronterizos y moriscos, esto precisamente le da una especial belleza, hizo que esta obra, fíjese qué curioso, estas Guerras Civiles de Granada se difundieron por toda Europa, sobre todo en el siglo XIX, que sabemos que fue el siglo en el que España se puso de moda y todo lo español triunfaba en Europa.
Y hubo además toda una moda orientalista que incluso aparece en pintores franceses.
Sí.
Y que efectivamente, pues claro, lo de Granada, buena parte además de lo que es la pintura orientalista francesa, por ejemplo, pues hay multitud de imágenes de Granada. O sea, tiene una enorme lógica.
Así es, así es. Y voy a acabar aquí porque ya el siguiente paso es hablar del Lazarillo de Tormes. Y el Lazarillo de Tormes es tan grande, que merece un día solo para él. Así que el clásico del mes que viene ya podemos avanzar, que vamos a hablar del Lazarillo de Tormes. Y por hoy yo creo que lo podemos dejar aquí.
A mí me parece verdaderamente fantástico y además yo tengo que reconocer que El Lazarillo de Tormes es un libro al que yo vuelvo y vuelvo y vuelvo, y además cada vez que vuelvo me encuentro cosas nuevas. Es decir, es algo, bueno, usted sabe que hay discusiones diversas sobre la autoría. Yo cada vez estoy más convencido de que lo escribió Alfonso de Valdés, pero realmente en cualquiera de los casos, fuera quien fuera el autor, es enormemente interesante. Y hoy, por ejemplo, lo que contaba usted resulta además enormemente interesante porque es que se da la circunstancia de que son porciones de la literatura española que además, pues efectivamente resultaron en su día de una popularidad inmensa y que están olvidadas. O sea, ¿quién lee libros de caballerías hoy en día? Si te las ves negras para encontrar, por ejemplo, una edición de la Madís, del Tirant lo Blanc, por ejemplo, alguna ha salido, pero más por lo catalán que porque fuera novela de caballerías, ¿no? Y entonces es enormemente interesante teniendo en cuenta lo que efectivamente en su momento significó. Bueno, ya que estamos hablando de esta historia, yo le voy a dejar una pieza musical relacionada con el Tirant lo Blanc, que es un libro de caballerías. Cervantes consideraba que estaba a la altura de la Madís, o sea, que era realmente un texto a la altura de la Madís, y la verdad es que hay que reconocer que es un libro enormemente interesante también, y los lances de los libros de caballerías son enormemente entretenidos. A mí me gustó mucho el Amadís cuando lo leí en su día. O sea, me parecía un libro especial, escrito en categorías literarias que hoy en día pues resultan incluso un poquito chocantes, pero me pareció un libro entretenidísimo y yo comprendo perfectamente que eso que le dice el ventero a Don Quijote, de que había veces en que sacaban el libro y uno que sabía leer se lo leía a los que estaban allí sentados y se quedaban todos embobados escuchando la lectura del libro de caballerías, en una época en que no había ni radio ni televisión, pues a mí me resulta conmovedor. Y sin embargo, pues es verdad que para la gente son grandes desconocidos. Muchísimas gracias por todo, doña Sagrario. Nos volvemos a encontrar el lunes, Dios mediante.
Pues hasta el lunes, don César.
Hasta el lunes. Con estos compases verdaderamente épicos que nos recuerdan al Tirant Le Blanc, una de las grandes novelas de caballerías, escrita en valenciano, por cierto, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.